Poca teoría, mucha práctica, porque saben muy bien de lo que hablan. Ataques de furia, apatía, victimismo, conductas de riesgo, educación y valores. Alguno dirá, ya están con la moralina. Ya. Pedro García Aguado y Francisco Castaño Mena han reunido en su libro Aprender a Educar 2 casos prácticos para evitar el mal comportamiento y el fracaso escolar. Lo edita Grijalbo. Son una serie de consejos, sobre todo prácticos, para prevenir muchos problemas que, ojo, ahora no son nada con lo que puede ser en el futuro. Amigo Pedro, ¿qué tal?
Muy bien.
Qué ilusión me hace que estés aquí, tronco.
Muchas gracias.
De verdad que sí.
Aquí a dar caña.
Claro que sí. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, el libro, por lo que he visto, es un libro de problemas, pero es un libro optimista, Pedro.
Claro, es un libro de problemas que se pueden resolver. Uh-huh. Se pueden prevenir, que por eso publicamos el primer libro donde decíamos cómo se podía evitar todo eso, pero una vez llegado, hemos llegado tarde, todo ese tipo de trastornos, de comportamientos que tienen nuestros hijos, nuestras hijas, se pueden transformar y muchas veces no tienen que ver con nuestro hijo, muchas veces tienen que ver con cómo nos comportamos y cómo somos como padres.
Yo tengo un ídolo, no sé, tengo muchos, ¿no? Pero tengo un ídolo que se llama José Antonio Marina, hombre, que acaba de publicar un ensayo sobre el talento que me está pareciendo prodigioso. Y le pregunto al educador, en este caso a Francisco Castaño. Él dice siempre lo de la tribu, y en la línea con lo que comentaba Pedro, los padres seguramente somos los primeros, los maestros casi a la par, sois, estáis ahí también, pero joder, ¿la tribu?
Bueno, yo creo que José Antonio Marina dice muy bien, ¿no?, que para educar hace falta una tribu, y él añade, y que sea una buena tribu. La tribu somos todos. Lo que ocurre es que yo creo que también vivimos ahora mismo una sociedad que cada uno miramos un poco lo nuestro, nuestro egoísmo, y no nos preocupamos, yo pienso, de lo que ocurre alrededor. Entonces, hay una frase que dice también un conocido, que es que la escuela no puede educar sin la familia, y la familia no puede educar sin la escuela. Y yo diría que todos juntos formamos esta tribu, que si queremos tener una buena sociedad en el futuro, hemos de ir a la una, si no se nos puede ir de las manos.
Mañana, por cierto, tenemos aquí para hablar de ese libro sobre el talento al profesor Marina, ¿eh? Fíjate, bueno, que tenemos gente importante.
Además,
aquí, ¿eh?,
dice una cosa muy grande José Antonio Marina en La recuperación de la autoridad, el libro que escribió hace años, sí, donde habla de que debemos educar a nuestros hijos en el principio de realidad. Y eso es una de las cosas que nosotros también hablamos. ¿Cómo educar a nuestros hijos a que aprendan a manejar la frustración? La frustración de que no las cosas van a ir siempre como ellos quieren. Y él lo dice, que debemos decir a nuestros hijos, hijo mío, hija mía, por mucho que yo te quiera, las cosas no van a ser siempre como tú quieres.
Ahí entra el no.
El no, que mucha gente nos dice, es que sois muy duros, ¿no?, o muy, muy sí, firmes. Bueno, el no, ¿sabes lo que consigue? Que nuestro hijo o nuestra hija, cuando le des un sí, sonría y sea feliz. Y sepa manejar la infinidad y los millones de noes que va a tener durante toda su vida. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que yo no sé por qué ahora todo se tiene que conseguir enseguida, deseo, satisfacción inmediata, y nosotros tenemos que estar ahí para proveerles de todos sus deseos. Sí, perfecto, como padre, yo te quiero, hija, yo te quiero, hijo. Pero te lo vas a currar.
Francisco, ¿se puede ser colega a la vez que padre?
No. Los padres, como dice otra persona, vamos a nombrar, don Emilio Calatayud, el juez de menores, él dice, los padres somos padres, no colegas. Porque si fuéramos colegas, entre otras cosas, dejamos a nuestros hijos huérfanos.
Y como dice Emilio, un colega, pero ha perdido un padre.
Y como dice don Emilio,
colegas
yo soy...
puede haber muchos, pero padre... Sí.
Y como dice don Emilio, yo soy su padre, para lo bueno y para lo malo. Claro, si eres colega de tu hijo, no le pones normas, te llevas muy bien con él, y todo va perfecto. Hasta que un día, como hemos hablado antes, como ha comentado antes Pedro, le tengas que decir algo que no. Ese momento un colega no entiende por qué le dices que no. Entonces se generan muchos problemas. Y encima el padre no entiende, encima el padre aún se siente más fastidiado porque no entiende cómo su hijo, que le ha dado todo, que su colega, se comporta así con él.
El profesor Francisco Castaño y mi amigo y súper experto Pedro García Aguado nos están presentando Aprender a Educar 2, lo edita Grijalbo. Y es una guía práctica, con casos prácticos, y habíamos planteado con Paloma en nuestra entrevista precisamente como casos prácticos. Podemos teorizar durante horas porque el tema me apasiona y a vosotros más. Pero vamos a los problemas concretos. Pedro,
venga,
el caso de David,
¿sí?,
6 añitos solo, es el primero del libro. Lo tituláis, tengo que perseguir a mi hijo para que me haga caso. Ojo, con 6 añitos solo y ahora sí el chaval.
Claro, el problema es que esta familia sí que lo hizo bien, porque enseguida que vio la impotencia que tenía con su hijo de 6 años, se puso en contacto con nosotros y nosotros les ayudamos a cómo gestionar esa situación.
Perdona, cuando dices con nosotros, ¿en qué gabinete, en qué...?
Claro, con la asesoría que tenemos Francisco y yo, tenemos delegaciones en Barcelona, tenemos en La Coruña y tenemos en Zaragoza. Es una asesoría familiar donde normalmente lo que tratamos nosotros son problemas de este tipo de comportamiento, no trastornos psicológicos.
Ya.
Para eso están los psicólogos, los especialistas. Exactamente.
Claro.
Entonces, los problemas que vienen de una educación inadecuada. Un niño que no te hace caso constantemente, pues quizás es que tú, como padre o como madre, no estás utilizando la herramienta adecuada.
El problema no es el niño es la víctima.
Ahí está. Y muchas veces tendemos a pensar, por eso el libro se llama Aprender a Educar y no Aprender a Portarse Bien. Claro, cuando tú al
es
padre...
Es un libro para nosotros.
Claro, le empoderas, al final es él el que va a resolver la solución. Un hijo de 6 años tiene que dar por saco, tiene que jugar, tiene que subirse a la silla, tiene que hacer un niño y una niña de 6 años. Lo que no puedes estar pensando que tu hijo de 6 años va a estar quietecito. Oye, los hay que salen y se están quietecitos, pero los hay que no. Con esos te la juegas como padre y como madre. Pero no puedes decir, es que fíjate cómo me ha salido este. Bueno, pues edúcale, que para eso lo tienes.
Hablando de cómo me ha salido este, el siguiente es una comparativa. Mireia, 14 años, y Carolina, de 9. El caso venía conjunto. Me siento comparada con mi hermana todo el tiempo. Esto es un problema, sobre todo para la autoestima, imagino, ¿no, Francisco?
Hombre, es un problema grave para la autoestima. Tenemos, cuando hay dos hermanos, suele ocurrir a veces pues que los padres siempre apostillan en el que va bien. A veces, o en muchos casos, hay uno que va bien en los estudios, es más dócil, más fácil de educar, por decirlo de una manera.
El redondo.
El redondo. Y luego tenemos el cuadrado, o en este caso la cuadrada, que es un poco más... te reta más. Entonces los padres acabamos en... Es que no sabes, a veces mira a tu hermana...
Que no quiere decir que luego en la vida le vaya peor.
No, ni mucho menos.
Es más, puede ser que al revés.
Son muy listos.
Claro, claro, claro.
Claro, yo soy de la vida, haciendo un paréntesis en el caso, yo a mis alumnos he trabajado con alumnos que se comportaban mal, llevo 29 años en la enseñanza, y siempre digo que aprendí muy pronto que nunca le diré a un alumno, tú no serás nada, aunque sea muy malo, porque a veces se les dice, no serás nada, no aprobarás, sí, tal, y luego de mayores ves cómo
coño,
cambian.
A este le echaron de clase no sé cuántas veces.
Sí.
Tienes que decirle, eres un paquete, pero serás el mejor paquete.
Sí. Eso sí. Marta, 14 años, Pedro, dice... Me amenazan en las redes sociales. Uy, qué problemón.
Fíjate, un problema muy serio, tanto en jóvenes como en adultos. Estamos teniendo un problema muy grave porque las redes sociales se han convertido en la gran selva. No hay normas todavía, se están intentando poner muy poco a poco y están desbordando en lo que son los problemas y los trastornos que están surgiendo, tanto en el tema bullying como en el problema que están teniendo los adultos. Yo acabo de terminar de grabar un programa para 3Media que se llama Cazadores de Trolls, que dices, ¿cómo la gente puede perder tanto el norte en estas cosas? Casos tremendos. El problema de las redes sociales ahora en los colegios es que el bullying o el acoso no termina. No termina en el colegio. Vas a tu casa y tu propio ordenador, tu propio teléfono, tu propio smartphone te está devolviendo insultos, te está ninguneando, te está vejando. Y claro, no tienes herramienta ninguna para defenderte. Y al final lo que haces muchas veces es salir huyendo, cuando lo mejor sería en el caso y en otros casos que hemos tenido. Resolver la situación, pues como decías antes, con la tribu, con ayuda del centro educativo, con ayuda de las fuerzas de seguridad. Lo que pasa es que las fuerzas de seguridad están desbordados con tema de ciberterrorismo y todo esto todavía les queda lejos. Pero ya está habiendo una legislación que tipifica como delito muchas de las cosas que están apareciendo en redes sociales.
Siguiente caso, profesor Castaño. Francisco, Jorge, tiene 17 años, ya es un tío, ¿eh? Dice su padre, mi hijo tiene problemas con las drogas, pero es que el dato que aportáis, ya con 13 años se meten o beben.
Claro, empiezan a consumir mucho antes, el consumo podríamos decir que si antes era a los 16, cuando empezabas a consumir, ahora se empieza a consumir mucho antes. Y el problema es un poco por qué se consume.
¿Qué se busca?
¿Qué se busca a través del consumo?
¿Qué?
Pues autoestima, estar bien, no tener problemas.
Ser aceptado,
autoestima, ser aceptado por el grupo de amigos de iguales. Sí. Intentar, yo soy el más guay, ves cómo lo he probado.
Superar miedos.
Superar miedos.
¿Cómo se evita todo esto? Educando desde pequeñito en un sentimiento de autoeficacia positivo.
¿Y cuando ya te lo encuentras con 17 años? Ya no puedes irse pequeñito, ¿eh?
Bueno, primero saber si está en una etapa de uso lúdico, si está en una etapa de abuso o realmente ha desarrollado dependencia. Entonces, según el caso, abordarlo por el sistema. Si ha desarrollado dependencia, evidentemente tiene que ser como otro tipo de enfermedad, un tratamiento y una rehabilitación y una deshabituación.
Con un subrayado, que quiero que me digas si es verdad o no, se sale.
Se puede salir. Yo soy un ejemplo. No sé si sirvo de ejemplo o no. No sé si me he quedado muy tarado.
Bueno,
no,
vale, pero... te aceptamos.
Vale, venga. Se puede si
como
sigues...
animal. Sí, sí. Ni compañía ni nada. Solo
ahora, cuando decías lo de la autoestima, digo, joder, a mí me pasa que me comparan con Francisco, él es el guapo y a mí me llaman el feo. Entonces, claro, yo sufro. Sí, eso pasa en las familias.
Pero tú mides medio metro más.
Ahí está. Entonces, claro que se puede salir. ¿Cómo? ¿Cómo? Muy importante las familias, muy importante. Con un buen tratamiento. Hay muchos pseudo tratamientos que dicen, bueno, pues no lo tratan como una enfermedad, culpabilizan al enfermo enfermo de haber tomado demasiado y por eso haberse enganchado. Oye, las drogas no afectan a todo el mundo por igual, pero cuando te afectan y desarrollas dependencia, un buen tratamiento, un tratamiento con las cuatro fases, que es la desintoxicación, deshabituación y luego el mantenimiento, eso tú puedes salir adelante. Yo llevo 13 años sin tomar nada y no lo echo de menos. ¿Por qué? Porque ya no es una opción consumir. Porque yo sé que no controlo. Y eso es una de las cosas que a un joven es muy difícil inculcarle. Con 17 años, la prepotencia...
El siguiente caso. Llamaste a Judito. Hemos ido corriendo en edad. Hugo, 22 tacos. Dice su padre, mi hijo no sale de la habitación.
Uf, qué duro ese caso.
¿Qué hacemos, Pedro?
Qué duro. Bueno, yo diría, sobre todo, cómo se ha llegado a ese problema. Porque, claro, cuando un chico no sale de la habitación, solo se comunica con sus padres a través del teléfono móvil, cuando sale y se cruza en el pasillo y empuja a su padre y su padre se queda quieto por miedo a la agresividad que tiene su hijo, lo importante es tirar para atrás en el tiempo. ¿Qué ha pasado con este chico? Pues con este chico una de las cosas que pasó, y es la suma de muchas otras, es que desde pequeñito pues se le antojaba un sándwich de jamón y si su madre no se lo traía de jamón, el niño iba pegando patadas en el respaldo de su madre, del colegio a casa, hasta que en casa le hacía el sándwich de jamón. Era un chico que al final siempre acababa saliéndose con la suya. Lo decías del no. Claro, si tú a tu hijo no lo educas, no en el no continuo, pero sí en que no las cosas siempre van a ser como él quiere, vas a estar fomentando un tirano y seguramente una persona excluida de la sociedad.
No, fíjate, no le dejaban, él no quería, y para no discutir con él le dejaban estar más tiempo con el ordenador jugando hasta se quedó.
Es el caso concreto de Hugo.
De Hugo,
insisto,
sí.
Todos son casos reales.
Todos son casos reales, con nombres falsos, por eso cuando dices Hugo a lo mejor no nos suena.
No, pero y luego hay otros muchos que son menores y que no puedes identificar, os faltaría más.
Sí, pero Hugo, por ejemplo, el caso concreto que a mí me llamaba la atención es se comunicaban por WhatsApp cuando vinieron a comentarnos
dentro de casa
de una habitación a otra porque él estaba en su habitación y sus padres no lo podían ver, le tenían que dejar la comida. Pero es curioso cómo no habían cambiado los padres, y me acuerdo de un mensaje de WhatsApp que le decía a su padre: Hugo, tienes pescadilla o merluza para cenar, la tienes encima de la mesa, porque miramos los WhatsApp a ver cómo se comunicaban para ver cómo funcionaba, ¿no? Y nos llamó una cosa la atención a Pedro y a mí, que nos miramos los dos como diciendo, claro, 30 segundos más tarde este WhatsApp ponía otro: ten cuidado, que tiene espinas. Que tiene espinas.
22 años.
Claro, ¿cómo va a estar?
Claro, tú decías antes, 17 años.
No me jodas.
Ya es un tiarrón. Es mentira. Estamos criando chavales y chavalas muy indefensos y muy inmaduros con este tipo de educación.
A veces, no sé si por lo políticamente correcto, hay cosas importantísimas que le quitamos valor. Precisamente la educación con mayúsculas. Suena a moralina. Suena al siglo pasado. Coño, es lo más importante que deberíamos tener encima de la cabeza los periodistas, los sociólogos, ni que decir los maestros, y ya los políticos ni te cuento.
¿Sabes lo que es educar la gente? Para mí, para nosotros, el proyecto Aprende a Educar tiene dos patas, ¿no? Una sería la formación académica, que tiene que ver con la educación, y luego la otra, la transmisión de valores dentro del ámbito del hogar.
La ética.
La ética, que se ha perdido. Y también los medios de comunicación, lo decíamos, hay programas que están generando modelos de comportamiento. Yo cuando veo a mi hija de 15 años delante del televisor, viendo ciertos programas, me siento a su lado y le tengo que explicar que eso no es la vida real. Que lo que están haciendo ahí esas señoritas, esos señoritos, no es la forma de relacionarse. Que cuando alguien va a televisión y se tira 8 horas hablando mal de otro, sí, puede ser un trabajo, pero quizás no es la mejor forma de llegar a ganarte la vida. Pero esos son los valores que cada uno quiere inculcar dentro del ámbito del hogar. Pero luego también nosotros venimos, y esto es una pullita que me apetece dejarla, venimos de Barcelona. Vivimos en Barcelona. Yo nací en Madrid, en Ejea de los Caballeros, cerca de Zaragoza. Vivimos en Cataluña. ¿Cómo nosotros que inculcamos valores, cómo nosotros que como padres estamos diciendo vamos a ser un referente para nuestros hijos, tenemos unos gobernantes que se saltan las leyes? Claro, ¿qué fuerza tiene la educación de un padre cuando tu hijo está mirando a ti? Pues si hace lo que le da la gana.
Mira, claro.
¿Entiendes? Entonces, hay cosas y retos más difíciles para los padres, pero no por eso tenemos que rendirnos. Entonces, lo que decías, la ética, los valores, la responsabilidad, el respeto a la autoridad, el respeto a los mayores, sobre todo la perseverancia, la cultura del esfuerzo. Coño, ¿por qué todo tiene que ser tan fácil?
Qué curioso. Aprender a educar, 2. Lo edita Grijalvo. Lo firman Pedro García Aguado y Francisco Castaño Mena. Amigo, gracias. Pero antes de que te vayas, te pregunto por tu nuevo proyecto. Lo has apuntado muy de pasada en la tele. ¿Qué, amigo? ¿Cuándo?
Pues yo creo que dentro de poco. El programa está hecho. Ahora está en cocina. Se está haciendo porque tiene mucho de investigación.
¿El programa dónde?
En A3 Media. No sé si lo pondrán o en La Sexta o en A3. No lo sé. Eso lo decide la cadena. Pero lo que sí que va a sacar a la luz toda esta problemática que está viendo. Y sobre todo damos anotaciones pedagógicas para que los padres, incluso los adultos, prevengan este tipo de circunstancias. No compartas tu información. No te expongas o sobreexpongas en las redes sociales de esa forma que lo hacemos.
Pues cuando lo sacas, barra, cuando lo saquéis,
¿sí?
Te vienes y le damos un empujoncito, estaré encantado.
Encantado, claro que sí.
Pedro García, profesor Castaño, Francisco, gracias.
Gracias a ti, maestro.
Buenas tardes.
Un abrazo.